En medio de todo esto que estamos viviendo, aparece como telón de fondo la nueva Junta del Narcotráfico. ¿Qué se sabe de esa supuesta red que Petro vincula al atentado contra Miguel Uribe, a los ataques terroristas que vimos en el Valle del Cauca y en el Cauca en las últimas horas? Es decir, hay un tema de orden público de verdad en el país muy, muy complicado. Y hemos estado hablando, yo particularmente, Pascual, llevo varios días hablando de esta junta, ¿no? Que es como algo que nadie entiende muy bien qué es, ni de dónde viene, ni qué hace, pero adentro de la presidencia de la República es el tema del que se habla. La Junta del Narcotráfico, la Junta de Dubái, es lo que se ha dicho por dentro. El general Óscar Naranjo, pues es un hombre que sabe y conoce perfectamente a Colombia y que sabe y conoce perfectamente estas situaciones nacionales. Me da mucho gusto tenerlo, general.
Vanessa, buenos días, un gusto saludarla a usted, a Pascual, a Carolina, a toda su audiencia. Mil gracias.
El general Naranjo fue director de la policía, fue vicepresidente de Colombia, negociador del proceso de paz, etcétera. General, voy a preguntarle de manera pues muy amplia, ¿cómo está viendo usted al país en este momento? Hay una preocupación grandísima, yo estoy muy preocupada, el tema de seguridad nos inquieta a todos. ¿Cómo le está viendo usted desde su sapiencia?
Vanessa, mil gracias. Yo creo que, digamos, comienzo por unirme a todas las voces de rechazo, de condena, de este intento de acabar con la vida del senador Miguel Uribe. Me uno igualmente a los miles de colombianos que hoy hacemos votos por la pronta recuperación de Miguel. Y francamente pienso que son días no solamente difíciles, complejos, muy retadores, pero particularmente tristes para un país que ha transitado por tantas etapas de violencia que creíamos ya superadas. Yo confieso que a finales del año 2016, 2017, después de que se firmó el acuerdo de paz, y vimos reducir tan dramáticamente todos los indicadores de violencia, yo estimé que habíamos dado vuelta a esa página trágica de un país en conflicto, donde la muerte nos ronda. Esos tiempos han aparecido probablemente no con la misma intensidad, pero sí con la misma capacidad perturbadora que preocupa. Y hoy, Vanessa, digo, frente a un panorama como el que tenemos, esta especie de unión nacional por el rechazo a la violencia tiene que producir consecuencias, tiene que producir respuestas, especialmente de la institucionalidad. Respuestas que comienzan por la más prioritaria, y es que las autoridades, la fiscalía, la policía, los órganos de investigación logren esclarecer totalmente no solamente quién ha sido el autor material, sino los determinadores de este intento de homicidio, de magnicidio realmente. Segundo, que sea un momento donde la respuesta institucional esté caracterizada por un mínimo de sensatez y de moderación, y por lo tanto se contribuya en este momento a través de esa moderación a cerrar heridas políticas del pasado. Yo creo que esta invocación que están haciendo los ciudadanos, hartos de la polarización, de las peleas entre políticos, ha llegado el momento como de empezar a ponerle fin. Tercero, a que haya un mínimo reconocimiento del gobierno de que estamos enfrentando una crisis de seguridad, y que esa crisis de seguridad no es un invento de los medios de comunicación, no es una manipulación de los centros de investigación independientes, ni es una voz impostada y mentirosa de las víctimas en los territorios que están gritando por más seguridad y posibilidades de convivencia. Sin embargo, digo, hemos pasado por circunstancias peores y estoy seguro que saldremos adelante.
¿Se cree que está faltando, general, sensatez y moderación de quién?
Yo creo que de los liderazgos políticos en general, comenzando, digamos, por quien ocupa la primera magistratura de la nación, pero también por los líderes de los partidos, por las voces que están activamente participando de la política, y por sectores que de alguna manera actúan camufladamente patrocinando, por ejemplo, a las llamadas bodegas de las redes sociales. Yo digo, está muy bien hacer un llamado para que se modere el discurso, para que haya un discurso centrado en el respeto, particularmente, pero si eso no está acompañado de un debate que tenemos que dar los colombianos, y es que ese discurso de odio, de descalificación y de ofensa se propaga a través de las llamadas bodegas de las redes sociales, y no sabemos quién financia las bodegas, quién escribe el libreto de las bodegas, quién escruta la veracidad de lo que se dice a través de esas bodegas. Es como caminar hacia un círculo vicioso. Yo creo que hoy es necesario, hoy, y no para ir a temas de censura, ni mucho menos, en una sociedad las redes están para que los ciudadanos expresen. Lo que me parece que hay que repensar es si es válido que se instrumentalice la opinión de los ciudadanos a través de sistemas de contratación para que produzcan difamación y calumnias. Vanessa, perdone que meta este tema que es personal, pero desde ayer circula un video en YouTube donde con inteligencia artificial me recrean a mí apareciendo y diciendo cosas que jamás he pronunciado en mi vida. Ya tiene más de 300,000 vistas. Imagínate. Y yo digo, ¿y quién le va a poner fin a esto? ¿Y yo qué hago? Digamos, ese no soy yo, yo no he dicho eso, pero bueno, ahí está, para 300,000 personas que lo han visto, muchas quedarán con la duda de si estoy en eso o no.
Impresionante, eso me parece una locura, porque ahora cogen con inteligencia artificial y lo ponen a uno a decir cosas que uno no ha dicho con la voz. Eso es muy impresionante y es el reto más grande que tenemos frente a la inteligencia artificial. General, esto de la Junta de Dubái, el presidente ha dicho de varias maneras y en varios escenarios en la reunión de ministros del 2 de junio, fue la primera vez que lo dijo, que hay una junta internacional de narcotraficantes donde aparecen miembros de la mafia italiana, miembros de la mafia albanesa, mexicanos, paraguayos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Usted qué sabe?
Pues yo debo decir, Vanessa, que me atengo o confío mejor que tanta reiteración del señor presidente de la República por denunciar la constitución de esa junta y el propósito que tiene esa junta, esté basado, yo confío que es así, en información de inteligencia que él debe tener bastante acreditada y confirmada. De otra parte, digamos, no es un secreto, es público, que evidentemente sí hay por lo menos varios colombianos que han tenido antecedentes penales en Colombia, que están radicados en Dubái, y eso, digamos, es incontrovertible. Y tampoco, digamos, me extraña que frente a un cambio de era pospandémico, perdón esta expresión, pero así le han llamado los criminólogos, donde el crimen ha evolucionado, ha reconfigurado en cadenas cada vez más transnacionales del crimen, en esa institución, esa instancia, esa llamada junta, esté radicada en Dubái. No sería la primera. Como está probado, la integración criminal hoy es global y es evidente que hay desde albaneses hasta colombianos, mexicanos, europeos, haciendo parte de esas estructuras de crimen transnacional. Lo que me parece importante es que no se quede solamente en la denuncia pública, sino que se pongan en marcha realmente mecanismos internacionales, nacionales, a través de la cooperación para desmantelarla, porque, repito, ha sido muy reiterada la denuncia del presidente, y de la denuncia hay que pasar a la acción.
Pero digamos, en la Asociación Internacional de Jefes de Policía, a la cual usted pertenece, porque usted es miembro de la International Drug Enforcement Association, que es una filial de la DEA y de la Asociación Internacional de Jefes de la Policía, ¿se habla de la Junta? Es decir, ¿existe como en estos espacios serios, ¿no?, de lucha contra la delincuencia y contra la droga, ¿se habla de una Junta en Dubái?
Yo sé que hay esfuerzos de la comunidad internacional, de servicios internacionales, contribuyendo, digamos, a esclarecer o a profundizar la denuncia que desde Colombia se ha formulado. Eso lo conozco de primera mano, que hay un esfuerzo por acompañar esa denuncia que ha hecho el presidente, que se supone está basada en inteligencia colombiana, para esclarecer exactamente qué tipo de estructura criminal es la que funciona desde Dubái. Y en ese esfuerzo sé también que han identificado por lo menos un par de colombianos radicados en Dubái que tienen antecedentes criminales en Colombia.
General Naranjo, volviendo al atentado, habíamos visto en los últimos años en Colombia las disputas entre las organizaciones criminales, disputas por territorio, por los negocios de narcotráfico, de minería, disputas muy centradas en algunas partes del país. Pero lo que pasó con Miguel Uribe Turbay, pues ya nos muestra otra cosa, ya es una acción no simplemente por defender esos territorios, sino desestabilizar el país, influir en las elecciones. ¿Tiene esto otro cariz completamente? ¿Cómo ve usted ese cambio que se da en este momento ya con una acción de ese tipo?
Sí, yo francamente tiendo a sobreestimar este tipo de acciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esto no es el capricho, no es el resultado de un par de radicales que se sienta en un bar a decir vamos a asesinar a Miguel Uribe. Esto, en mi opinión, hay que mirarlo con una lupa ampliada de que estamos frente a una determinación de un grupo estructurado que, a pesar de todo lo que se ve en las imágenes el día del atentado al senador Miguel Uribe, que parece llevar a muchos a la conclusión de que ahí se improvisó, que no hubo plan de escape para el sicario, etcétera, me parece que, a pesar de lo rudimentario que pueda parecer ese hecho así, yo digo, ese puede ser parte del libreto. Y parte del libreto es que el sicario quedara expuesto a ser abatido por alguien de la fuerza pública o simplemente a ser capturado. Pero yo coincido de que no estamos frente a un hecho menor, no calculado, no improvisado, no desvinculado del efecto político que evidentemente pues busca un tipo de acción tan bárbara y tan condenable como esta.
Relacionado con lo que pasó en el Valle del Cauca al comienzo de la semana, ¿cree usted que todo esto, digamos, tenía alguna posibilidad de conexión? El atentado a Miguel Uribe y lo que vino después del sábado, lo que vivimos ayer.
Pascual, si uno se atiene a las lecciones que nos deja el pasado sobre este tipo de circunstancias, es claro que detrás de cada hecho que pretende desestabilizar hay quienes también quieren pescar en río revuelto y aumentar la confusión. Yo, digamos, a estas alturas no tengo información, pues no la tendré detallada y de primera mano de inteligencia para saber si hay una asociación sobre esa oleada terrorista de ayer, con más de 24 incidentes terroristas en 36 horas. Pero lo que no me cabe duda es que es la lógica con que operan los criminales. Aumentar los niveles de confusión, repito, pescar en río revuelto y tratar de ampliar su capacidad para generar zozobra.
Qué cosa tan terrible. General, el presidente está pidiendo investigar a la policía y también a la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué opina usted de eso?
Pues yo he dicho, digamos, que cuando un Estado genera capacidades de protección y dedica funcionarios públicos a esa tarea, no basta simplemente con capacitarlos, es necesario que siempre esa tarea esté acompañada de tareas de contrainteligencia para certificar la confiabilidad de esos servidores públicos. Y en ese sentido, me parece que dar claridades y rendir cuentas acerca del procedimiento de los funcionarios públicos que estuvieron hoy, digamos, estos días al frente de una situación tan difícil como fue el atentado al senador, pues resulta prudente. Yo creo que es necesario que no nos llevemos sorpresas con el tiempo y que anticipadamente las instituciones hagan toda la claridad. Yo confío, por lo que vi en esas imágenes, que evidentemente hay como una falla que es más estructural que personal de los funcionarios, en cuanto que no había el número suficiente, en cuanto que el escenario y el espacio donde se estaba desarrollando esa manifestación, así fuera pequeña, pues no daba ninguna garantía. Pero otra cosa es decir que la policía está infiltrada. Creo que es una afirmación muy fuerte que necesita estar respaldada por hechos. No basta hacer una afirmación genérica como esa, y si el señor presidente pues lo dice, asumo que tendrá alguna información, algún indicio que los colombianos deberíamos conocer.
General, ¿habla usted de que quienes estarían quizá detrás del atentado contra el precandidato Miguel Uribe es un grupo estructurado, pero con la información que se ha recopilado hasta el momento, con los videos que se han conocido, se falló de alguna manera en la seguridad que tenía en ese momento Miguel Uribe?
Pues el hecho, digamos, incontrovertible es que agredieron con fines, digamos, fatales, mortales, y Dios quiera que, digamos, Miguel supere esta dura prueba como la está superando. El hecho es ese, y cuando se da ese hecho, pues algo falló, digamos, como ha fallado, digamos, en casos que han sido públicos y muy notorios, como el atentado contra el presidente Trump durante su campaña política. Si algo así pasa, pues hay cosas que corregir y hay fallas que identificar. Creo que no se puede decir que se obró con eficacia si se produjo ese resultado, pero no necesariamente la ineficacia corre por cuenta de los funcionarios, muy pocos, que estaban al servicio, digamos, de esa protección. Hay temas más estructurales que habría que corregir.
General, volviendo a la crisis de seguridad que afronta el país en diferentes regiones, en algunas ciudades, lo que vimos ayer en Cali, post acuerdo de paz, ¿en qué se ha fallado para que estemos nuevamente ante estos escenarios?
Bueno, realmente la frustración que yo arrastro, digamos, como exfuncionario público, es que al momento de firmar el acuerdo, por imperfecto que fuera el acuerdo, es un acuerdo que si hubiese acelerado, como habrá que acelerarlo a pesar de todo, en la implementación de ese acuerdo, no estaríamos en esto. Porque la verdad, la situación que estamos viviendo no es consecuencia del acuerdo, es probablemente consecuencia de la no implementación de temas centrales del acuerdo. Y en ese sentido, digamos, el acuerdo, incluyendo el tema de la solución al problema de las drogas, donde a veces se distrae, digamos, el debate alrededor del tema de las hectáreas sembradas con hojas de coca, con arbustos de coca, ese capítulo es suficientemente claro, enfático, taxativo sobre la necesidad de romper las cadenas de valor del narcotráfico, de llevar la justicia a esos territorios, de perseguir las finanzas criminales y, en todo caso, de asegurar, como se propuso en ese momento, la sustitución de los cultivos. Pero digo, no es el acuerdo el responsable, es probablemente nuestra incapacidad como colombianos para no unirnos alrededor de la necesidad de poner fin a la violencia.
General Naranjo, se ha hablado mucho de la crispación política, del tono que ha usado el presidente, también de las respuestas muchas veces de la oposición, de lo que pasa en redes, de la descalificación, de los insultos. ¿Qué tanto influye esto, cree usted, en ya la violencia física que hemos visto aparecer, el atentado y demás? ¿Esa crispación política tiene que ver en la violencia física que se ha venido desatando?
Pascual, muy buena pregunta, y permítame, me remito, digamos, para completar la respuesta a decir esto. Está probado, criminológicamente hablando, que el miedo produce rabia y que la rabia produce violencia. Entre más miedo se acumule, más posibilidad de reaccionar rabiosamente, y entre más rabia se tenga, más posibilidad y probabilidad de ejercer violencia. Eso es una característica del ser humano, y no solamente del ser humano, también, digamos, los animales reaccionan de esa manera, tienen miedo, se llenan de rabia y atacan. A eso habría que sumarle entonces el estado de ánimo de la ciudadanía. Y yo digo que el estado de ánimo de los colombianos hoy atraviesa por lo que uno podría llamar una fase de angustia. Y es la angustia la produce el hecho de que nos estamos quedando sin esperanza en el futuro. Y en ese sentido, las narrativas cuentan y cuentan mucho. Cuando hay una narrativa centrada en que todas las cosas están mal, en que siempre hay un problema y no aparece una solución, la desconfianza en el futuro genera miedo. Y ese miedo produce rabia, y ese miedo induce a la violencia. Y por otro lado, un discurso que propaga odios, y me refiero a discursos de lado y lado, no quiero centrarme solamente en el discurso del gobierno, al final hace realidad lo que era una vieja frase de nuestras abuelas. Recuerdo a mi abuela, una señora antioqueña, que me decía: vea, mijo, el que odia será odiado, y el que miente será desmentido. Entonces yo digo, quienes se empeñan en propagar el odio terminarán siendo odiados, y esa confrontación realmente produce un malestar enorme. Yo creo que hoy la característica de nuestra sociedad es que está angustiada, y hay un sufrimiento que nos acompaña en cada instante. Y ese sufrimiento tiene que ver con un desvanecimiento del futuro.
¿Pero qué tendría entonces que ver esa crispación política que dice Pascual con la Junta de Dubái?
No, yo esa asociación, digamos, no la veo. Yo lo que veo es ahí la necesidad, digamos, casi imperativa de que una denuncia que hasta ahora ha sido genérica se concrete con hechos bastante en inteligencia, en investigación judicial, para desmantelar esa junta, porque uno debe, lo asumo, que si el presidente afirma eso es que existe, pues desmantelémosla, pero no mantengamos, digamos, una narrativa alrededor de esa estructura criminal como un hecho casi intocable porque está en Dubái. No, estando en Dubái es objeto de persecución judicial probable, posible y necesaria.
General Naranjo, muchas gracias y felicitaciones por su libro, El Liderazgo Auténtico, Más Allá del Poder.
Y Vanessa, mil gracias por mencionar el libro, donde a propósito de esta situación, lo que hace el libro es reiterar la necesidad, como nos enseñara el Papa Francisco, de que hoy más que nunca necesitamos liderazgos basados en la humildad. Esta guerra de egos, de vanidades y de soberbia realmente conduce a Colombia y le está conduciendo al mundo a una especie de sin salida. Humildad, humildad y humildad, Vanessa.